El día 5 de septiembre, nosotros vamos a estar guardando la fiesta de las trompetas. En todas partes del mundo, la Iglesia de Dios estará congregada ese día semanal, jueves, para guardar este día santo, que es el cuarto escalón, la cuarta etapa de las fiestas santas de Dios. La Biblia dice que también es el día primero del mes séptimo del calendario hebreo. Y como decía, todos nosotros estaremos reunidos aquí como pueblo de Dios para obedecer a Dios, para agradarle a Dios. Y para que Él, como decía Daniel, para que Él nos dé entendimiento. Bien decía Él que el entendimiento viene cuando nosotros le obedecemos. Cuando nosotros le tratamos de serle agradables, entonces Él nos da crecimiento espiritual y Él nos da entendimiento de su plan divino de salvación. Como les decía, siempre es tan sorprendente darnos cuenta que aquí nosotros, al final de 6,000 años de historia de la humanidad, guardando mandamientos que Dios dio a Abraham, que Dios dio a Isaac, que Dios dio a Jacob, que Dios dio a Moisés, a nuestros patriarcas. Y aquí nosotros, un grupo de chilenos, un grupo de mexicanos, de guatemaltecos, etcétera, que queremos seguir obedeciendo a Dios tal como lo hizo Abraham, tal como lo hizo Moisés, lo hizo Isaac, o lo hicieron algunos en el pueblo de Israel. El otro día estábamos leyendo en el libro de Romanos 11, allá en Bahía, una escritura que es sorprendente, de cómo nosotros, en este pleno siglo XXI, somos un pueblo especial, somos un pueblo muy especial. La Biblia dice que en una etapa del Antiguo Testamento, las personas pensaban que estaban los uno o dos o tres que estaban obedeciendo a Dios, pensaban que estaban solos, y dentro de toda una sociedad, dentro de todo un mundo inmenso en aquel entonces, Dios dice que escogió a 7,000. Si me acompañan en el libro de Romanos en el capítulo 11, Romanos en el capítulo 11, para leer esta impresionante afirmación del apóstol Pablo, en Romanos 11, está hablando de cómo el pueblo de Dios es algo muy especial a los ojos de Dios, y por eso Él nos revela su plan de salvación, nos revela sus secretos para que nosotros le obedezcamos. En Romanos 11 y versículo 2, dice: no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Versículo 3, Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Versículo 4. Pero ¿qué dice la divina respuesta? ¿Qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres en todo un mundo donde había babilónicos, donde había griegos, había romanos, había caldeos, había de todas las partes del mundo, porque era un mundo como el de ahora. Obviamente tenía menos habitantes el mundo. Pero dice, me he reservado delante para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, que no se han dejado guiar por la idolatría. 7,000 hombres en aquel entonces. Ahora somos un poquito más. No sé, vamos a especular. 20,000 personas en el mundo que quieren obedecer a Dios en sus fiestas santas, en sus mandamientos. Hace apenas menos de 15 días hablé con un joven y me dijo que él era de los elders que andan en la calle predicando con una tarjetita aquí que se dice elders de los mormones. Y entonces él, como le dieron deseos de estudiar la Biblia por sí mismo, y se dio cuenta que la Biblia habla del día de reposo, del día sábado, para guardarlo. Entonces fue y buscó a los adventistas del séptimo día. Pero miren la selección. O sea, Dios le reveló a él que hay que guardar el sábado. Y entonces él se da cuenta que tiene que guardar el sábado. Entonces dice, bueno, tengo que hacer es salir de los mormones y buscar a alguien que guarde el sábado. Esto es los adventistas en su punto de vista. Y fue allá y se da cuenta que ellos guardan la Navidad, absolutamente pagana, y también creen en la Trinidad, y no quieren nada con las fiestas santas. Nada quieren con las fiestas santas. Entonces él puso en Google la palabra sábado y otras palabras claves, y lo llevaron a nuestro sitio. Y él habló conmigo. Y me dijo, quiero reunirme con ustedes, porque todo parece indicar que ustedes son los que quieren guardar los mandamientos de Dios. Mi punto es que hay determinadas cosas que nosotros tenemos que guardar como pueblo de Dios y que prácticamente nadie guarda. Nadie guarda. Empezando por el sábado. Y luego nosotros no creemos que Dios es una Trinidad. Y no creemos que debemos guardar las fiestas paganas. Y no creemos que debemos tener santos en nuestra casa, ni nada de eso. La semana pasada venían dos niños allá en Bahía Blanca. Venían en la micro y luego venían vestidos de traje y venían a la reunión de la iglesia, dos niños de la iglesia, chiquitos. Entonces una señora se le hizo muy curioso y les dice, miren qué guapos se ven, ¿a dónde van? Y uno de ellos dice, a la iglesia donde no comemos chancho. Respetamos las carnes limpias e inmundas. Leyes raras que nadie quiere guardar. Nosotros queremos basarnos en aquello que dice la Biblia, independientemente de lo que piensen de nosotros el vecino, la vecina, compañeros de trabajo. Porque Dios nos ha revelado esto. Dios nos lo ha revelado. Noten lo que dice en el versículo 4 otra vez. ¿Qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de los ídolos. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros, el pueblo de Dios, cuando Dios nos llama? ¿Qué es lo primerito que hacemos? Fuera santos, ¿no es cierto? Fuera santos, fuera cruces, ¿no es cierto? Yo creo que Dios no quiere que nosotros, de ninguna manera, tengamos en cuenta esas cosas. Y por eso dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Pero tengo una pregunta. Ustedes están convencidísimos que no debemos tener santos en casa, ¿verdad? Yo también. Ustedes están convencidísimos que no deben guardar Navidad, ¿verdad? Yo también. ¿Qué tan convencidos están que vamos a dar todo por las fiestas santas? ¿Qué tan convencidos estamos que vamos a dar todo por las fiestas santas? Ese es mi tema del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer en las fiestas santas de Dios? Que Él ordena. Que Él ordena. Ya viene la fiesta de las trompetas. Versículo 5. Me gusta mucho el 5. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. De la misma manera que quedó un remanente de 7,000. ¿Cuántos habitantes tendría el mundo de entonces? Una especulación. No sé. ¿100 millones? ¿En el tiempo aquel? ¿100 millones? No sé. Pero dentro de 100 millones dice, me he reservado para mí a 7,000. Que no han doblado sus rodillas a la idolatría. Y dice, el 5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. El remanente ese de que está hablando aquí Dios es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Que hemos sido llamados nosotros para obedecer a Dios. Y para hacerlo, a veces con sacrificio, a veces con mucho esfuerzo, a veces con muchos problemas, pero Dios espera que le obedezcamos porque es nuestro llamamiento, es nuestra responsabilidad. Y lo más probable es que cuando nosotros no le obedecemos a sabiendas, entonces el entendimiento se nos va yendo. Entonces el crecimiento espiritual se nos va, se nos se nos despide. Como les digo, dentro de poco tiempo vamos a guardar la fiesta de las trompetas. Es una orden de parte de nuestro Dios, el Todopoderoso. Nehemías capítulo 8 y versículo 1. Venido el mes séptimo, el séptimo del calendario hebreo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Noten lo que pasa en el día de las trompetas. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Todo el mundo? No todo el mundo. Todo el pueblo de Dios. Como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Eterno había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, un día de Dios, un día del Eterno. Imagínense ustedes que el Eterno, el Dios de los cielos, Daniel dio el sermoncillo la semana pasada allá en Córdoba, y él habló acerca de las galaxias y de las estrellas y de todo lo que existe en el universo, que Dios lo creó y lo sostiene. Él hablaba de que existe un aproximado de 100 millones de estrellas por galaxia. Y existe un aproximado de 100 millones de galaxias. Y cada estrella tiene planetas a su alrededor. Y además, cada planeta tiene sus lunas. ¡Qué perfección de esa mente que no podemos entender! ¡Qué perfección tan tremenda! Y luego nos hace a nosotros de barro, de tierra, y nos da vida. Y nos dice, quiero hacer un pacto contigo, pedazo de tierra. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Pedazo de barro, te doy vida. Y quiero hacer un pacto contigo. Si tú me obedeces, si tú haces lo que yo te digo, tú vas a ser parte de mi familia. Es insondable. Y para llegar a ser parte de su familia, nosotros tenemos que conocer el plan de salvación de Dios. Y Dios quiere que toda la humanidad entre a la familia de Dios, a su familia, toda la humanidad, cada uno en su debido orden. Y por eso es que el inicio de ese plan es la Pascua, el sacrificio de Cristo. El principio del plan es, hay que arrepentirse primero. Hay que arrepentirse y hay que aceptar el sacrificio de Jesucristo para que nuestros pecados sean perdonados por el sacrificio de Cristo. Y luego enseguida, la fiesta de panes sin levadura. En la fiesta de panes sin levadura, nosotros nos convertimos en actores del plan, actores. Porque Dios dice, ¿de verdad aceptaste el pacto? ¿Te arrepentiste, hiciste pacto con Cristo, pacto con el Padre? ¿Por medio del bautismo lo aceptaste? Ahora te voy a hacer actor dentro del plan. En la fiesta de panes sin levadura le dice, ahora tú tienes que buscar la perfección. Tú tienes que dejar de pecar. Tú tienes que comer pan sin levadura y tienes que rechazar toda levadura de tu vida. Rechaza el pecado. Rechaza la desobediencia. Busca los mandamientos de Dios. Y luego viene Pentecostés. Dios dice, pobre pedazo de tierra, no puedes solo. Pobre barro, no puedes solo. Por lo tanto, te voy a dar mi Espíritu Santo. Te voy a dar mi poder a través del cual tú puedes vencer. Y luego, bueno, ya empezaste a vencer, empezaste a obedecer, empezaste a hacer las cosas bien. Ahora te voy a hacer actor principal dentro del plan. Vas a gobernar conmigo. Te voy a hacer parte de mi familia. Y te voy a dar la oportunidad de transformar esta tierra como el jardín de Edén. Y tú vas a ser actor principal bajo Jesucristo. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Las películas de ciencia ficción no se acercan ni así. Steven Spielberg, que es el que más le gusta la ciencia ficción, no se acerca ni así a la realidad del plan de Dios. Capítulo 8 de Nehemías, versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es al Eterno nuestro Dios. Yo lo tengo subrayado con rojo. Los días santos no son nuestros días. Este día sábado no es nuestro día. Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos, último gran día, no es nuestro día. Nosotros recibimos una invitación del Todopoderoso para ir a celebrarle fiesta a Él. Y la iglesia lo único que hace es organizar para que ustedes puedan ir a obedecer a Dios. Cuando nosotros vamos a guardar las fiestas santas, nosotros no estamos haciéndole un favor al ministro. Véanlo de esta manera. Nosotros no estamos haciéndole un favor al ministro. Nosotros no estamos haciéndole un favor a la iglesia de ir a guardar las fiestas santas. Estamos atendiendo a una orden de Dios. El ministro es solamente un instrumento igual que cualquier otro instrumento. La iglesia es un instrumento, nada más. Pero el día santo es de Dios, dice en el versículo 9, la segunda parte. Día santo es al Eterno nuestro Dios. Hablando de las trompetas. No os entristezcáis ni lloréis, no se vale, es día santo. No se vale, es día santo del Eterno. El Todopoderoso, que nos invita a su fiesta santa. Y por lo tanto dice, Él nos da la orden, no os entristezcáis ni lloréis, es día santo. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ellos estaban realmente conmocionados. Iba a decir emocionados, pero la palabra emocionado, y pienso que no es tanto, es conmocionados de lo que Dios les estaba revelando a través de sus fiestas santas. Y entonces ellos empezaron a llorar. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado? Que ustedes se ponen a reflexionar y dicen, ¿cómo es posible que yo sea parte de esto? ¿Y no les ha pasado que se les ruedan las lágrimas? Yo pienso que a todos nos sucede. ¿Cómo es posible que un pedazo de barro tenga este potencial, tenga este futuro? Y es cierto porque Dios lo dice. Levítico 23, versículo 24. Levítico 23, versículo 24. Levítico 23, 24. Habla a los hijos de Israel y diles. Ahora quiero que noten algo en el versículo 24. La orden es para, dice, habla a los hijos de Israel y diles. Pero los hijos de Israel no hicieron caso. Por eso lo que acabamos de leer en Romanos 11 es, resérvame 7,000. Que no han doblado sus rodillas a Baal. Entonces, no, Israel no hizo caso. Hicieron caso a los 7,000. Que no hayan doblado sus rodillas a la idolatría. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. 25, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Entonces las ofrendas también son para el Eterno. La obediencia en el día santo es para el Eterno. La Biblia lo llama ese día el día de las trompetas plural, el día de las trompetas. Y ese día de las trompetas será un día de infinita alegría, de infinita alegría. Pero antes de que venga el día de las trompetas, también van a ser días de preocupación. Porque la Biblia dice que es el día de las trompetas plural. Antes de que venga la séptima trompeta, va a venir algo más. Va a venir algo más, algo diferente. Yo pienso que el mundo se está preparando para que venga esa preparación para que se toque la séptima trompeta. Se está preparando el mundo. Acabo de leer me mandaron de allá de Bahía Blanca un link. Tuvimos una reunión de matrimonios allá la semana pasada, el domingo. Y yo les hablé las instrucciones que yo entiendo de la Biblia para los matrimonios, varias instrucciones. Y una persona casada ya me mandó un link, en el cual el link se refiere a la aceptación de los matrimonios gays en México. Ellos están discutiendo en el Senado la aceptación de los matrimonios homosexuales en México. Están discutiendo, todavía no lo aprueban. Pero ya se aprobó en Argentina, se aprobó en Uruguay. En Uruguay, el día jueves pasado, fue el primer matrimonio gay en Uruguay, no sé si lo vieron. El primero, y había una tremenda fiesta. Había muchos invitados políticos y de todo en este primer matrimonio homosexual en Uruguay. Pero en México estaban discutiendo el tema del matrimonio homosexual en el Senado, y una senadora dice, quiero decirles algo. Levantó la mano y empezó a hablar. Y les dice lo siguiente. Los matrimonios homosexuales son antinaturales. Antinaturales. Los matrimonios homosexuales no tienen lógica. Y empieza a dar estadísticas de niños adoptados por matrimonios homosexuales que han sido lastimados, que han sido abusados, que han sido de todo. Y les decía, no existe el mismo amor de ninguna manera entre un hombre y un hombre que entre un hombre y una mujer. Y les dio sus razones de mujer. Una mujer que entiende las cosas del matrimonio, aunque no entienda de la Biblia. Pero les dio razones bastante sólidas. ¿Y saben qué? Vi los comentarios que le hacen a la señora. Una persona le dice, en los comentarios en internet, una persona le dice, gracias a Dios, alguien tuvo el valor de decir la verdad. Los siguientes comentarios decían, no metas a Dios en estas... Quita a ese personaje de... Yo me enojé. No aguanté muchos comentarios, aguanté como 10 comentarios. Quita ese, hablando de Dios, de este tema. Y a la señora, a la senadora, le decían de todo. Bruja. Eso fue lo más sanito que le leí, de todo. ¿Y saben qué? El mundo está cada vez más complicado. Cada vez más alejado de Dios. Y antes de que Jesucristo regrese, la situación mundial va a estar extremadamente crítica. La iglesia de Dios va a ser perseguida por razón de nuestras creencias, por razón de nuestras convicciones, va a ser perseguida. Y tenemos nosotros que reflexionar qué significa el día de las trompetas. El día de la séptima trompeta es de triunfo. Pero las otras trompetas no son de muchas buenas noticias. Pero en realidad, cuando analizamos el plan de Dios en toda su extensión, nos damos cuenta que Dios, para su iglesia, aún en los tiempos difíciles, tiene buenas noticias. Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, 3 dice lo siguiente. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Miren, vean lo que está diciendo aquí. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Y si te vamos a hacer una pregunta privada, importante, y necesitamos que nos des tú el entendimiento y el mensaje real. Y se lo llevaron aparte. Y dice en el versículo, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Miren lo que primero les dice. Mirad que nadie os engañe. Y durante 2000 años de historia, desde Jesucristo hasta la actualidad, el engaño ha estado vigente. Y más ahora que nunca, más ahora que nunca. Mirad que nadie os engañe. Cuidado que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, a muchos engañarán. Es tremendo. Y a través de los últimos, no sé, 30, 40 años en la iglesia de Dios, los miembros de la iglesia de Dios se han visto presionados, se han visto tentados, se han visto, ¿qué les diré?, forzados posiblemente, a dejar el camino. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos de nuestros hermanos ya no guardan las fiestas santas de Dios. Imagínense que en fiestas de tabernáculos por ahí a principios de los 80s, llegamos a ser más de 160 mil personas guardando la fiesta. Imagínense nomás. ¿Y qué pasó con tantos miles de personas que se esforzaban por guardar el segundo diezmo, que preparaban sus autos, que preparaban los permisos de las escuelas, los permisos en el trabajo, y estaban dispuestos a perder el trabajo inclusive para ir a guardar la fiesta de los tabernáculos? ¿Y dónde están? En realidad eso hace reflexionar, pero también asusta, también asusta. La buena noticia es que todavía nosotros estamos aquí y todavía tenemos vida y todavía tenemos, yo pienso que algo de entendimiento, como decía Daniel. Pero la advertencia es esta, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y luego versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. La guerra en Siria ahora, con la aplicación de armas químicas. Lo más seguro es que hicieron uso de armas químicas el día miércoles. Murieron 1,400 personas como mínimo. Yo vi un video donde los niños fueron afectados por los gases y van corriendo y cayendo. Eso es espeluznante, es horrible, en pleno siglo XXI. Y nadie quiere intervenir en Siria, porque el respeto al derecho ajeno, el respeto a la autonomía. No sé si les tocó ver a ustedes aquel Hotel Ruanda, la película que les recomendé, ¿se acuerdan? Hotel Ruanda. Nadie intervino en Ruanda en 91, 92, 93. Nadie intervino porque no había petróleo, porque no había riqueza. Y murieron más de 1,000,000 de personas con palos, con piedras, con hachas, etc. En pleno modernidad. Y en Siria muriendo tantos niños, en un solo ataque, 1,400 personas, incluidos niños. O en Egipto ahora. Dice versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. A propósito del engaño religioso, vi cuando le hicieron una entrevista al Papa, y el Papa dijo lo siguiente: yo no puedo juzgar a los gays. Los gays también tienen ingreso al cielo de alguna manera. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y todos los gays, este es nuestro Papa. Este es nuestro líder. Entonces, el problema de la unión de las iglesias se está llevando a cabo a través de un líder carismático, aparentemente humilde, aparentemente servicial y que no hace excepción de gays y no gays, etc. Yo vi una misa que estaban teniendo en Copacabana. No sé si ustedes vieron. Yo veo las noticias. Y durante la misa había monjas vestidas de monjas y había bañistas en traje de baño, con tangas, oyendo la misa. En plena playa Copacabana. Yo les diría, momento. Todos los que traen tanga, fuera. Fuera. Es decir, ¿cómo es posible? ¿Dónde está la pureza de la religión? ¿Dónde está la pureza de la moralidad? Pero eso es lo que vende ahora en la religión. Eso es lo que vende. La aceptación, como seas. No importa cómo seas, Dios te ama. Si eres gay, si eres lesbiana, si eres mentiroso, si eres ladrón, si eres lo que sea, Dios te ama. Y eres bienvenido. Solamente acepta a Cristo, solamente, es todo lo que tienes que hacer. Pero ¿saben qué? Aceptar a Cristo es apenas el primer paso en el proceso, la Pascua. Es el primer paso. Todavía faltan 6 pasos. Panes y levadura, hay que luchar contra el pecado. Pentecostés, necesitamos el Espíritu de Dios. Trompetas, Tenemos que estar listos para cuando Jesucristo regrese. Tabernáculos, el establecimiento del gobierno de Dios. Expiación, Satanás tiene que salir de en medio para purificar esta sociedad. Último gran día, todos van a tener su oportunidad de salvación, de escoger entre el camino del bien o el camino del mal. Pero toda la gente se queda en una cosa, acepta a Jesucristo. Solo la Pascua. Y aún así, ni siquiera se arrepienten. Es un juego de palabras. Es politiquería, politiquería. Es falsa enseñanza. Y aún así, los billones de personas que se van tras esas cosas. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. 7,000 que no doblaron su rodilla ante Baal, dice la Biblia. Me he reservado 7,000 que no doblaron su rodilla ante Baal. Una pregunta, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿Primero se lo reservó o primero no doblaron sus rodillas ante Baal? Primero no doblaron sus rodillas ante Baal. Y luego Dios lo reservó. Les dio el conocimiento a ellos de que no debían doblar sus rodillas ante Baal. Les dio el conocimiento. Pero ellos tuvieron que decidir, no vamos a doblar las rodillas ante Baal. Y luego lo reservó. Se requiere entonces sacrificio, se requiere decisión para hacer aquello que Dios nos ordena en su santa palabra. Es muy importante. Versículo 7, Mateo 24, 7. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ayer mismo hubo un terremoto allá en el norte de Chile. No fue muy fuerte, fue de 5,1, pero que afectó a la región de Atacama, Antofagasta, ¿verdad? Es decir, es el pan de cada día. Ahora es más normal que nunca. Versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, es aquí donde estamos, y todo será principio de dolores. Es aquí donde estamos. Es aquí donde nos ubicamos, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después dentro del plan de Dios, del plan maravilloso? En los días que vienen bueno, el estudio bíblico y también el día de las trompetas, vamos a analizar esto en detalle, para que nosotros estemos advertidos, estemos alertas. ¿Qué viene después del versículo 8? Todo esto será principio de dolores. Bueno, luego viene lo que la Biblia llama el quinto sello. El quinto sello. El quinto sello es la gran tribulación. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Algunos de nuestros hermanos van a ser todavía asesinados por sus convicciones. Van a ser todavía, lamentablemente, van a ser todavía torturados por sus convicciones en la gran tribulación. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y pienso que nos van a aborrecer por nuestras creencias. Por nuestras creencias. Una persona llamó a Kenita hace unas como 3 semanas, 4, y le dice, ¿me puede dar la dirección del lugar de reunión? Y Kenita le dice, disculpe, no le puedo dar la dirección del lugar de reunión. Le puedo dar el teléfono de don Saúl, démelo. Y hablé con la persona y dice, ¿por qué ustedes son tan difíciles de acceder a que vayamos al servicio? Y le dije, porque necesitamos darnos cuenta que no les vamos a ofender a ustedes. No queremos ofenderlos a ustedes. Porque qué tal si usted llega a los servicios y escucha un sermón que le va a golpear y que le va a ofender terriblemente. No hay necesidad. Porque después se puede convertir en alguien enojado con nosotros. No hay necesidad. Por eso es que en la iglesia de Dios debemos estar seguros que las personas que vienen, por lo menos hacer nuestra parte, que las personas que vienen están convencidas. Que no se van a ofender. Pero va a llegar un momento que otras personas nos van a acusar. Nos van a llevar ante jueces, nos van a llevar a la justicia, etcétera. por nuestras convicciones y nos van a decir, ¿saben qué? Intolerantes. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y dice, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Más adelante en el versículo 21, el quinto sello. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Habrá gran tribulación, Nunca ha habido un evento de tal magnitud. Nunca ha habido algo parecido. Y ustedes han visto reportajes o leído libros en relación a las cosas que sucedieron en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra, o en la Edad Media, o en la época de las Cruzadas. Y son cosas terribles. Y dice aquí, dice, nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie quedaría con vida. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos, me he reservado 7,000, que no han doblado su rodilla ante Baal, dice la Biblia. La expresión es la siguiente. El señor Franks, algo que yo traducí ayer, dice que cuando fueron ante Esther y le dijeron, Esther, tú no puedes entrar así al rey sin avisar. No puedes entrar así inesperadamente. Y ella dijo, yo tengo que entrar. Y si perezco, que perezca. Y también Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, el Dios Todopoderoso puede librarnos de esto. Y si no, igual no vamos a arrodillarnos a la idolatría. Igual no lo vamos a hacer. Miren la convicción. Estas personas con ese tipo de convicción, Dios les va a proteger. A eso vengo. Estas personas con este tipo de convicción, Dios les va a proteger de las cosas que van a venir. Y esa es la buena noticia para nosotros, que tenemos ante nuestras manos cómo vamos a tomar el celo por las cosas de Dios en lo privado. ¿Cómo lo vamos a tomar? En nuestra vida individual, en nuestra vida privada, cuando estamos en la casa, cuando estamos en la calle, cuando andamos donde nadie nos ve, etcétera. ¿Cómo nosotros hacemos las cosas de Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra reputación? ¿Cuál es nuestra obediencia? Etcétera, etcétera. Eso es lo que Dios va a tomar en cuenta para que nosotros seamos protegidos por Dios. Si me acompañan, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis 3, y voy a empezar a leer en el versículo 14. Aquí describe las actitudes de la Odisea. Las actitudes, que es lo que más me parece a mí lo más importante, las actitudes de una parte del pueblo de Dios. Versículo 14, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Está hablando de la iglesia de Dios. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras. Nuestros caminos están todos al descubierto ante Dios, absolutamente. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero quiero que noten algo. ¿Qué significa te vomitaré de mi boca en este contexto? Te vomitaré de mi boca no quiere decir te echaré al agua de fuego. No quiere decir eso. Te vomitaré de mi boca quiere decir te quitaré mi protección. Está en ese contexto. Te quitaré de mi protección para que pases a través de un sufrimiento, a través de un despertar, para que ojalá me hagas caso y no tengas que pasar por ese sufrimiento tan tremendo, tan terrible. Te vomitaré de mi boca, no quiere decir te echaré al lago de fuego, repito. A menos que no haya remedio, a menos que no haya ningún cambio. Pero aquí quiere decir, te quitaré mi protección. Cualquiera de nosotros sin la protección de Dios, hermanos, ¿dónde estamos? Versículo 17, porque tú dices, miren lo que Dios está escribiendo aquí. Tú dices, tú piensas, miren la actitud. A veces, muchas veces la odisea, cuando decimos la odisea, uno se imagina tibio. Pero pasamos por alto lo que viene enseguida. Versículo 17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No necesito que nadie me corrija, no necesito que nadie me diga nada, yo me sé las cosas, yo conozco, no me digan nada, déjame solo, no te metas. Y esa es la parte más difícil de la actitud de la odisea. Cuando uno cree que se la sabe de todas a todas y que no necesita que nadie le corrija nada. A veces es la actitud de nuestros hijos. No me digas nada, papá. No me digas nada. Ya me lo sé. Ya. Otra vez vas con tu sermón. Es la actitud de la odisea. O cuando un adulto dice, ya. No sigas. Ya sepa dónde va. Otra vez con lo mismo. Ta. Ya me la sé. Así dice uno, ¿verdad? Cuando tiene la actitud. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La persona que cree que ya no necesita corrección. Y yo creo que en la iglesia de Dios, hermanos, un secreto. Todos necesitamos corrección. Todos. No me acuerdo quién de los ministros mencionó la siguiente analogía, cuando fue el problema de los 33 mineros, que hubo varias perforaciones y una de las perforaciones arriba se desvió como, no sé, una medio grado o algo así de donde estaba directamente los mineros. Y se desvió de arriba una cantidad mínima y abajo eran 70 metros. 70 metros. Todos necesitamos corrección. Todos necesitamos, hermanos, mantener un espíritu humilde de decirle a Dios, ten misericordia de nosotros. Porque si tú te fijas en nuestros pecados, todos estamos fritos. Entonces, necesitamos humildad, necesitamos de la misericordia de Dios y decirle, no me dejes de tu mano. Guíame por el camino recto y ayúdame a tomar en cuenta las cosas que se me dicen. Y cuando alguien me diga algo apropiadamente, hay que tomarlo en cuenta. Porque lo otro se llama actitud de la odisea. Versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, dice Dios desesperadamente. Unge tus ojos con colirio para que veas. El señor Armstrong mencionó varias veces lo siguiente. Cuando uno está engañado, no sabe que está engañado. Cuando uno está engañado, no sabe que está engañado. Porque no sabe. El mundo entero está en esa situación. Están engañados, pero no saben que están engañados. Ellos piensan que nosotros estamos engañados. El que está engañado no sabe que está engañado, porque tiene un velo. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé los lentes espirituales para nosotros vernos a nosotros mismos y hacer las cosas como Él quiere. ¿Para qué? En primer lugar, para estar en su familia. Y en segundo lugar, para no tener que pasar por los días que vendrán, por los tiempos que vendrán, como dice la Biblia. Sigamos leyendo en versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Se fijaron que te vomitaré de mi boca? ¿No quiere decir te echaré al lago de fuego? Porque dice aquí, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. Y ser celoso quiere decir tomar las cosas de Dios con toda la seriedad del caso. Los mandamientos de Dios. ¿Y a qué me refiero específicamente en este momento? A las fiestas santas. No duden si van a ir a la fiesta. Mejor vayan a la fiesta. No duden. Algunos de ustedes todavía están dudando. No duden, mejor vamos a la fiesta. Y como dice Daniel en el sermoncillo, a la hora de guardar los mandamientos de Dios, luego viene el entendimiento. Y cuando viene el entendimiento, entonces crecemos espiritualmente y vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo al pedazo de barro. ¿Cómo es Dios, verdad? Él es el que está, mira, hijo. Ábreme la puerta. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, miren las dos cosas. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. No basta con oír su voz. Dice, alguno oye mi voz y abre la puerta. Al cambio. Abre la puerta a aceptar el reto, a aceptar el desafío. Dice, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él va a establecer una relación cercana con esa persona. Versículo 21, al que venciere, obviamente sus propios pecados, nuestros propios pecados, le daré que se siente conmigo en mi trono. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Imagínense ustedes nomás. ¿Cuándo va a suceder esto? Versículo 21. ¿Cuándo va a suceder? En la séptima trompeta. La séptima trompeta. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Para ser gobernantes con Dios. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuando se toque la séptima trompeta, dice la Biblia que vamos a brincar como becerros de la manada. Bueno, como vamos a ser espirituales, vamos a brincar no sé cuántos kilómetros para arriba. Pero vamos a estar extremadamente alegres. Yo creo que vamos a llorar unos con otros, abrazándonos y venciste, y tú también, y llegaste, y quiero ver a Abraham, y quiero ver a Moisés para platicar con ellos. Va a ser una algarabía inmensa. La cena de las bodas del Cordero va a ser la inauguración del gobierno de Dios sobre la tierra. La inauguración del reino de Dios. Y a nosotros se nos va a olvidar todo lo que ha pasado ahora. Esto es un experimento. Lo que estamos viviendo usted y yo es un experimento solamente. A ver qué vamos a hacer. Y a algunos nos falta salud, a algunos trabajo, a algunos esto, a algunos lo otro. Pero todos tenemos, pero es un experimento, a ver qué vamos a hacer. Si vamos a obedecer a Dios, vamos a tomar esto en serio o vamos a torcernos, nos vamos a quebrar. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cuántos se han quebrado en la historia de la Iglesia de Dios? Yo le estoy citando solamente el 95, solo el 95, cuando de 170 mil personas, en aquel entonces quedaron 17 mil. Estoy hablando solamente de aquel año. Solamente. No se diga el año 2010 y otros eventos. A través de la historia, los cristianos se han ido quebrando. Pa. Las razones yo no sé. Solamente Dios sabe. Pero la advertencia es para usted y para mí. Todavía estamos con salud. Todavía estamos con conciencia espiritual. Todavía estamos escuchando. Todavía tenemos oídos. Todavía tenemos vista. Para leer la Biblia. Porque va a llegar el día que no vamos a tener vista para leer la Biblia. Vamos a tener oídos para poder escuchar los sermones. Tenemos tiempo. Tenemos todavía la oportunidad en nuestras manos para tomar esto con todo. No dudemos de obedecer a Dios. Les prometo, porque Dios lo promete, de que Él va a proveer nuestras necesidades. Él va a hacer que nosotros le obedezcamos. Daniel capítulo 12, versículo 1, hay algo bien interesante aquí. En aquel tiempo se levantará Miguel. Está hablando aquí en el tiempo de la tribulación. El arcángel Miguel. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El arcángel Miguel es como el ayudante número uno de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Pero existen tres arcángeles. Uno de ellos ya se cayó y quedan dos. Gabriel y Miguel. Pero Miguel es como el brazo derecho de nuestro Señor en la iglesia. En la iglesia. Para ayudar en la iglesia. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está delante de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Miguel va a tener mucha pega para proteger a su pueblo, al pueblo de Dios. Y se dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Tiempo de mucha angustia. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Aquí está hablando en doble sentido. En doble sentido. Está hablando de la protección de las cosas que vendrán. Las cosas complicadas de esta sociedad, de lo que está pasando en nuestro derredor, pero también de la protección a través de la transformación en espirituales, poquito tiempo después. Es una doble protección, es una doble liberación. El día de las trompetas, que ya se acerca dentro de poco tiempo, nos habla de esa liberación que nosotros vamos a tener. Será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro. Todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Sabe quiénes están escritos en el libro? Los que están luchando, peleando. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Peleando la buena batalla de la fe. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Caiga quien caiga, salga quien salga, se desanime quien se desanime. Uno no quiere que se desanime nadie, 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 nadie. Pero al fin de cuentas, Dios va a proteger a los que estén peleando la buena batalla, con todas las ganas, con todas las fuerzas. Versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, no todos. ¿Por qué dicen muchos? Porque no todos se van a quedar en el polvo de la tierra. Todos los muertos que van a resucitar en el juicio del trono blanco, número uno. Y también se van a quedar todos los muertos que no van a estar en la primera resurrección, sino en la tercera. Cuando Cristo regrese, no despiertan todos, como piensan muchas personas, muchas iglesias. Va a haber una sola resurrección. Pero aquí dice lo siguiente, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, no todos. Solamente los que participan en la primera resurrección serán despertados del polvo de la tierra. Y lo dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí menciona los que van a la tercera resurrección en la segunda parte. Versículo 3, volviendo a la primera resurrección, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Serán espirituales. Serán espirituales. Todas nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones, nuestros dolores, nuestros llantos, nuestros problemas, se acabaron. Pasaron al olvido. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Para brillar eternamente en el reino de Dios, a perpetua eternidad. Imagínense la promesa tan grandiosa, tan tremenda, tan insondable. Cuando suene la séptima trompeta, Jesucristo va a regresar. Yo no tengo duda al respecto. ¿Usted tiene duda? No me conteste. ¿Usted tiene duda de que Cristo va a regresar? Él va a regresar. Porque la historia y la Biblia comprueban que Jesucristo sí vino la primera vez para cumplir la profecía. Y si vino la primera vez y se cumplió la profecía, ¿vendrá la segunda vez para cumplir la profecía? Sí o sí. La historia lo comprueba, Flavio Josefo lo comprueba, los escritores que no eran de la Biblia lo comprueban, Jesucristo estuvo acá. No, de que le reconocieron, eso es otra cosa, pero la historia comprueba y la Biblia comprueba que la profecía se cumplió y Él vino la primera vez. ¿Va a venir la segunda vez? Como Él lo prometió en su profecía. Y cuando Él venga, entonces noten lo que va a suceder. En Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo. Voces de júbilo. Los ángeles gritando de alegría. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La séptima trompeta es el día de su coronación, de nuestro Señor Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los millones de ángeles y los 24 ancianos y los dos arcángeles, Gabriel y Miguel, van a estar echando cohetes allá arriba. Realmente contentos. Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios y dijeron: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Es decir, YHWH, Jehová, Yahvé, el Eterno, el que soy, yo soy el único que soy, como le dijo a Moisés. El que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Versículo 18, se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas. Por eso el día de las trompetas, la séptima trompeta, será un día de suprema alegría también para nosotros. Dice: y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. No va a haber ninguna diferencia entre un rico y un pobre, entre un alto y un bajito, entre un mexicano y un chileno, entre un judío y un griego, ni una diferencia. Usted venció, usted entra al reino de Dios. Usted peleó la batalla y llegó al final, usted entra al reino de Dios, sin ninguna diferencia. Dice: a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y también llegó el momento de destruir a los que destruyen la tierra. Dios va a destruir a todos los que contaminan la tierra, las aguas, los ríos, los mares. Chao. Por eso es que los cristianos verdaderos desde ahora empezamos a ser ordenados. Desde ahora empezamos a... no contaminamos las aguas, no contaminamos la tierra, no contaminamos las calles nosotros. Somos ordenados, somos limpios, porque estamos aprendiendo las cosas de Dios. Pero el mundo entero cada día destruye más las cosas. Hay una ley de la termodinámica, no me acuerdo si es la primera o la segunda, ustedes me pueden recordar, pero la ley de la termodinámica dice: todas las cosas tienden a degradarse. Todas las cosas físicas tienden a degradarse. No así lo espiritual. Lo único que vamos a tener a la eternidad es nuestro carácter, es la decisión de obedecer a Dios con todas nuestras ganas, hermanos. Eso nos va a proteger, eso nos va a salvar. Por eso dice: y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo para que baje el Rey de Reyes y Señor de Señores. El arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, para dar paso a la venida del Todopoderoso, Jesucristo, el Rey de Reyes, para establecer su reino en la tierra.